La Ventana de Madrid.
Un grupo de militantes del Partido Popular de Madrid, vinculado en su día a Nuevas Generaciones, impulsa el Foro de Pensamiento y Desarrollo. Es una corriente crítica que considera que el partido debe renovarse de arriba abajo, que debe ser más democrático y transparente, y que tiene que fijar unas nuevas reglas del juego en un congreso extraordinario. Joaquín Vázquez es el portavoz de esta iniciativa. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Muchísimas gracias, Javier, por esta oportunidad, y nada, aquí me tienes para lo que quieras.
Está claro que los tiempos han cambiado, que este debate que vosotros proponéis se tendrá que abrir tarde o temprano en los grandes partidos políticos, pero te pregunto por el caso concreto del Partido Popular. ¿Cómo se hace la renovación en el PP si los que están, primero, no reconocen ningún error y, segundo, se resisten a marcharse?
Esa es una muy buena pregunta. Yo lo que creo, además, es que el cambio, ¿no?, lo han iniciado muchas personas, y muchas personas líder del partido, como es Esperanza Aguirre, que ha estado hablando durante estos últimos meses de una regeneración, de acercar la política a los ciudadanos. Entonces, este reto que estamos planteando en realidad no difiere mucho de lo que es su mensaje inicial. Lo que pasa es que nosotros lo que sí que creemos y lo que estamos intentando activar desde este foro es que la gente empiece a pensar cómo y que se haga, ¿no? O sea, lo que no queremos es que se queden palabras que luego al final resulten que los estatutos se han mantenido como estaban, el partido sigue igual, se sigue haciendo con la misma estructura, haciendo política del siglo XX en vez de política del siglo XXI, que es por lo que nosotros creemos que hay que apostar. Acercar la política a la gente que está harta y sobre todo hacerles pues parte del grupo, ¿no? Y utilizando una política que nosotros definimos de una forma sencilla, ¿no? La política 3.0. Es verdad que las tecnologías nos acercan mucho a la gente, pero hay que volver a acercarse a ellos de forma personal,
¿no? Y en ese momento 3.0, un político puede o debe ser eternamente político. Se lo pregunto porque es una enfermedad política esto de sentarse en el coche oficial, ¿no?, y no levantarse. Es decir, ¿quién levanta, Esperanza Aguirre o Ana Botella del sillón?
La política ahora no es un círculo cerrado donde tú puedas permanecer para toda tu vida, sino que tiene que ser un sitio donde tenga que haber un suceso. En el escrito que nosotros presentamos en la página, una de las propuestas que nos lanzaban muchas de las personas que participaban en ellas de forma indirecta, que son profesionales independientes, que nada tienen que ver, es que decían que la política tiene que tener un límite, ¿no? Si en Estados Unidos para un cargo presidencial son 8 años, que una persona como máximo pueda estar 16. Tenemos un caso concreto, ¿no?, ahora de una persona que ha sido recién nombrada consejero de la comunidad, que llevaba 30 años siendo diputado de la Asamblea de Madrid, y la mayoría de los madrileños no lo conocen.
Para sacar adelante estas ideas que proponéis, es necesario, vosotros pedís un congreso extraordinario, ahí hay que gozar de un respaldo importante. Hay que hacer desde luego encaje de bolillos con todas las familias, y coincidirá conmigo en que en el Partido Popular de Madrid, bueno, en fin, la situación es un poquito complicada, eso no es una balsa de aceite. ¿Tienen ustedes apoyo con Pedigrí?
Pues mira, nosotros lo que tenemos es que vamos a buscar todos los apoyos de todas las personas que quieran participar de una forma libre. O sea, nosotros no consideramos haya ciudadanos que tengan más pedigrí que otros, ¿no? Lo que consideramos es que...
Pero bueno, Esperanza ahí remanda más que otros militantes del Partido Popular, ¿no?
Sí, pero ella es la que tiene y la que nos da el ejemplo en muchas ocasiones de buscar lo que es una revolución, lo que nosotros llamamos una reforma revolucionaria, ¿no? Lo que no puede pasar es que en el Congreso de Valencia, yo no sé si recuerdas, muchos militantes del Partido Popular de Madrid abogaban por un sistema, primarias, el que se elija, me da igual, pero ya han pasado 5 años y no ha habido ningún cambio. Esas son las cosas que nosotros queremos. Lo que no se puede hacer es exigir en unos lados y luego no predicar con el ejemplo.
Ustedes enviaron sendas cartas a Esperanza Aguirre y a Dolores de Cospedal explicándoles el nacimiento de este foro. Yo no sé si ha habido respuesta o no, si les han dicho que esto está muy bien o está muy mal.
Empezar una casa por el tejado me parece una locura. Nosotros pensábamos importante avisar a las personas, y ellas son las que tendrán que dar respuesta en su momento, o sea, si lo consideran oportuno, y hacer partícipe a la gente.
Pero la respuesta no ha llegado.
La respuesta esperemos que llegue. Seguro que llegará.
Usted ha trabajado directamente en la organización de congresos, de actos del partido. A nadie le pilla de nuevas, ¿no?, los episodios de la Gürtel, de Bárcenas. Proponen transparencia contable, pero yo le pregunto cómo, y sobre todo, cómo se pueden sostener estructuras tan gigantescas con cuentas transparentes.
A nosotros es que hoy en día todo te lo pone mucho más fácil herramientas como las páginas web. ¿Qué te cuesta la convención de este fin de semana, por ejemplo? Lo puedes poner en la web. Es alquilo 50 plasmas,
si entran los ceros.
Claro, pues lo que tienes que hacer.
Porque barato no debe ser.
Bueno, pero no sé si es barato o es caro. Lo que sí que es necesario conectar con la ciudadanía y explicarles los proyectos y hablar y discutir. Mira, te voy a poner un ejemplo que me vas a entender perfectamente. Uh-huh. Intenta buscar en la página del Partido Popular de Madrid los estatutos del Partido Popular de Madrid. En las ponencias del último congreso te aparecen las tres ponencias políticas, pero justo ves el vídeo del señor Laschetti, que era el ponente de los estatutos, y debajo no hay ningún link que te relacione, que te diga cuáles son las normas necesarias para poder participar. Pues mire, ese es un cambio que se podría hacer de hoy para mañana. No hace falta que yo tenga que liderar nada ni coordinar nada, sino es un mínimo ejemplo, ¿no?, de las cosas que se pueden ir haciendo poquito a poco para que la gente participe y conozca que los partidos políticos no son de personas, es que es de los ciudadanos. La política, si no la conseguimos trasladar a todo el mundo, al final se pierde.
Joaquín Vázquez, en el Partido Popular, usted que lleva muchos años ahí, ¿pesa más la familia o pesa más el perfil profesional?
Pues para mí, en muchos casos, creo que se ha demostrado que depende mucho del padrino que tengas, ¿no? Eso es una de las cosas que considero que son negativas. Hay muchos profesionales que pueden aportar muchas ideas en sus tiempos libres y que muchos también lo hacen. Pero es muy difícil, es muy complicado y al final pues es como todo. Hay gente que llega por su brillantez, por supuesto, pero otros que están porque les ha tocado desde muy jovencillos llevar carteras y al final pues obtienen sus resultados, ¿no?
Ahí voy, le voy a apretar un poquito más el modelo imitar de los políticos jóvenes, por ejemplo, del Partido Popular. ¿Es Ángel Carromero?
Para mí no, desde luego. O sea, yo creo que el señor Carromero, pues seguro que tiene una vocación política pura, no la pongo en duda, pero realmente creo que la política no se tiene que estar por lo civil, por lo criminal, ¿no? La política tienes que estar porque realmente quieres intentar cambiar las cosas desde un punto de vista loable y no pertenecer a ella desde una estructura hasta los límites de tu, no sé, de tu vida, ¿no? O sea, para mí el señor Carromero, pues, no sé, no representa los valores de una democracia interna de un partido, la verdad.
¿Le ha llamado desde esta mañana algún compañero del Partido Popular para darle un toque, o para felicitarle?
Bueno, para darme un toque no lo sé, porque en realidad esto lo que es un foro de ideas. Entonces, al final, si te dan un toque para pensar, pues sería algo muy preocupante. A mí lo que sí que me han llegado mensajes de gente que ha trabajado conmigo y que ya no están en política diciendo que es el momento. Muchas personas que son amigas mías que siguen dentro que me dicen que estás loco, que cómo puedes llegar a hacer este tipo de iniciativas. Y yo siempre les respondo lo mismo, ¿no? Que es una bendita locura por creer que se pueden cambiar las cosas, que hay ganas, que hay gente que tiene muchas ganas de participar con ilusión y que podemos hacer un montón de cosas y aportar ideas, ¿no? Es el único fin.
Joaquín Vázquez, enhorabuena por la valentía, porque insisto, cuando se ha llegado a determinados niveles de descrédito en todas las formaciones políticas, es tan complicado resistirse a los cambios, casi casi como alzar la voz en contra de la mayoría. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias y lo lucharemos y vamos a ir a por todas.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Buenas tardes. La huelga continúa, pero Tracsa ha comenzado a limpiar las calles de Alcorcón en el décimo día de la huelga de basuras.
Izquierda Unida, UPyD y PSOE votan en contra de la decisión de este equipo de gobierno de limpiar la ciudad.
Trabajadores.
Se levanta la sesión. Allá ustedes con su responsabilidad de dar la espalda a los vecinos.
Qué poquito le queda. El ayuntamiento no ha esperado ni las 48 horas que había anunciado esta mañana el alcalde David Pérez y siguiendo la estrategia que puso en su día en marcha la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el edil de Alcorcón ha puesto a trabajar a Tracsa previo pago de 15.000 euros al día. Sepamos cómo está la situación ahora mismo. Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los camiones de Tracsa estarán hasta las 10 de la noche limpiando principalmente las calles del centro de Alcorcón. Unos vehículos que también accederán a las zonas más vulnerables como centros de salud, hospitales, colegios o escuelas infantiles. A esta hora los sindicatos intentan detener la circulación de estos camiones, aunque efectivos policiales escoltan permanentemente a los empleados de la empresa pública. Juan Carmona, Comisiones.
Pues aquí nada, normal, estamos intentando parar los camiones y la máquina, pero aquí más policía que vamos. Nosotros, mientras el alcalde o quien sea, no se siente y nos diga algo para traer a la asamblea, nosotros no vamos a desconvocar la huelga.
15.000 euros diarios, como decías, un dinero que, según fuentes municipales, se va a detraer de la asignación municipal a Esmasa.
Muy rápido. rápido del resto de cosas. Ana Botella justifica la ausencia de Aznar en la convención del Partido Popular que mañana arranca en Valladolid.
Respecto a José María Aznar, como todo el mundo sabe, pasa una gran parte de su tiempo fuera y no ha sido posible cambiar una agenda que ya tenía prevista.
La Comunidad de Madrid sí facilitó datos del personal y asistenciales a las empresas adjudicatarias de los 6 hospitales privatizados. Así lo confirman las propias empresas y también los trabajadores. El PSOE ha pedido explicaciones. Este es José Quintana.
Se han facilitado datos de los trabajadores, del personal de los hospitales, y también han tenido datos de acceso a los pacientes, ¿no? Alguien tiene que empezar también a dar estas explicaciones.
A las empresas, la comunidad no les ha llamado todavía, ni para hablar de la retirada del plan, ni tampoco de posibles indemnizaciones. Salvador Victoria, portavoz regional.
Si alguna nos plantease algún tipo de requerimiento, pues iremos a estudiarlo, pero el hecho es que los contratos no se llegaron a firmar.
Comisiones Obreras ha pedido al gobierno central que mueva ficha y evite el cierre de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada. El sindicato propone que no se beba Coca-Cola en Madrid. Vamos, que se han pasado literalmente de frenada.
No podemos permitir que multinacionales jueguen con nuestras vidas y con nuestro futuro. No podemos consentir que se vaya ni una empresa más de Madrid. Y más cuando estamos hablando de buques insignias en empresas en relación a condiciones laborales. Y en esto hay que compartir, y la frase tiene que ser unánime: si Madrid no fabrica, la ciudadanía que no consuma.
La Ventana de Madrid. Hey, brother.
Encinas, periodista y analista político, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Vas a consumir Coca-Cola o no?
Yo consumiré, no soy muy coca-colero, pero consumiré Coca-Cola. Me parece un poco exótico lo que proponen. Ojalá no se cierre esa planta,
Ojalá. Una cosa es esa y otra cosa es llamar aquí al boicot.
Y además tengo que decir que me parece mal que negocios que están dando beneficios, aprovechando la reforma laboral, las condiciones de la reforma laboral, que es la parte más negativa, siempre lo he dicho, de esta reforma laboral, pues digamos que busquen optimizar hasta el extremo de despreciar los puestos de trabajo. No estamos para perder un solo puesto de trabajo ya, y por tanto me parece mal, pero vamos, la petición de Comisiones me parece infumable.
Nuria Varela, directora de la editorial Hotel Papel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Tú consumes Coca-Cola habitualmente o vas a dejar de hacerlo?
La verdad es que como no consumo, no me cuesta nada dejar de hacerlo.
Se le salió un poco la mano a estos de Comisiones, ¿no?
Bueno, no, la verdad es que la...
Nuria es de whisky, solo.
Dos minutos, pausa, publicidad y hablamos de sanidad, venga.
La Ventana de Madrid.
¿Quieres animar en vivo?
Ser Madrid Sur 94.4 FM.
Cámbiate a Gavicar. La última tecnología se une a la experiencia para garantizarte el mejor resultado. Chapa y pintura, bancada, restauración de clásicos, vehículo de sustitución gratuito con recogida y entrega donde tú nos digas. Concertados con todas las aseguradoras, especialistas en flotas y empresas. Gavicar, seriedad y confianza en tus reparaciones. Calle Italia 24, Griñón, y talleresgavicar.com.
Hay cosas que al menos hay que probar una vez en la vida. Arroz caldoso con bogavante, cordero asado en horno de leña, cabrito o un buen lechón, estilo Segovia, carnes y pescados a la brasa y una amplia carta para satisfacer todos nuestros sentidos. Restaurante Asador Las Tinajas, en Cubas de la Sagra, calle Sagrado Corazón 26, 91-814-2312.
El vestido, el ramo, los anillos, los nervios, esas deben ser tus únicas preocupaciones. De todo lo demás, nos encargamos nosotros. El día más feliz de tu vida en Finca Hotel Comendador, en Carranque. Preciosos jardines para la degustación del cóctel. Un exquisito banquete en sus amplios salones. El baile en la discoteca. La suite nupcial. Hotel Comendador. Tus mejores cómplices en ese día tan especial. Infórmate en hotelcomendador.es.
Reconócelo, pocas palabras te gustan tanto como esta. Gratis. En Automóviles Bravosar nos pasa lo mismo. Entrega y recogida de vehículos, gratis. Vehículo de sustitución, gratis. Y toda la gama Ford al mejor precio. ¿Qué te pensabas? Compara precios también en taller y vehículos de ocasión. Automóvilesbravosar.es. Tu Ford en Getafe, calle Arquímedes 1, Polígono Industrial San Marcos.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
países como Francia, Austria, Holanda o Bélgica, estamos girando más a la derecha?
Nosotros no nos consideramos a la derecha de nadie.
Hoy a partir de las 9, las 8 en Canarias, a la derecha del PP en Hora 25, con Ángels Barceló. Síguenos también en hora25.es. Cadena SER.
Minutos, Nuria, estamos en el día 3 de la era sin las Ketty. ¿Veis o no?
Lo del wiki era una broma, ¿eh?
Vaya como habéis empezado esta tarde.
Ni para celebrar lo de las Ketty. Bueno, ¿veis o no normal que la comunidad haya facilitado los datos del personal de los hospitales a las empresas adjudicatarias y también datos asistenciales antes incluso de que se llegaran a firmar los contratos?
Mira, en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la sanidad, este proceso de privatización no hay nada normal. Y tan anormal ha sido todo el proceso que ha sido absolutamente paralizado, no solo en la calle, como todos sabemos de sobra, por todos los sectores implicados, sino también los tribunales, ¿no? Vete tú a saber todo lo que nos falta por saber en este proceso de lo que han hecho, de cómo han pensado desde el primer momento que este cortijo era suyo, como lo ha sido, como lo lleva siendo desde tantos años, consejero tras consejero, y lo que han hecho con las empresas. Lo hemos visto, nunca ha habido un plan, nunca ha habido unos números claros, nunca ha habido una verdad. Con lo cual los procesos pues son oscuros desde los inicios, y yo creo que nos seguiremos llevando muchísimas sorpresas. Y la verdad es que sí, ha sido la alegría la retirada de este plan, pero yo no es por ser pesimista, que no lo soy, ya lo sabéis, pero no me da nada de confianza el nuevo consejero, la verdad.
Carmelo, a ver, tú que has hecho muchísimos años información local, a Javier Rodríguez le tienes que conocer bien.
Sí, le conozco bien porque curiosamente Javier Rodríguez, para que se hagan una idea usted de lo largo de lo que viene su vocación como consejero de sanidad, era el candidato aventajado para ser consejero de sanidad cuando estaba en la oposición aleguina, y llegó Gallardón al poder. De eso hace, me parece que 20 años ya, yo ya no te llevo la cuenta. O sea, y era el que parecía...
Pues estaba en Manzanares el Real, ¿no? Cuando se fundó la Comunidad de Madrid.
Él tenía, digamos,
que era ventaja.
Él creía que iba a ser el consejero, porque era el hombre que llevaba un poco los temas de sanidad en la oposición aleguina. O sea, fijaros si lleva ya años con ese anhelo Javier Rodríguez. Es un tipo... que tiene hay una circunstancia que no es baladí, es que es médico, conoce bien el colectivo médico que estaba en contra, en términos generales, del proceso de externalización / privatización, como se quiera nombrar, según quien lo diga, ¿no?
Sí, pero más allá del nombre
entonces
concreto...
entonces, hombre, yo creo que sí que es verdad que él vendrá con la idea. Eso que dice él de que va a restañar y que va a intentar tender puentes y tal, yo creo que sí que lo va a intentar hacer. Lo va a intentar hacer porque ese es su medio. Ese es su medio, y por tanto, pues yo creo que cambiará completamente el chip de los Ketty.
Yo, más allá del nombre, ¿no?, de la persona, yo creo que lo que adolece las políticas en esta comunidad y en esta ciudad es el proyecto. Y como acabas de decir, es un hombre que lleva 20 años en el sector, 20 años aspirando a este puesto, con lo cual no se ofrece absolutamente nada nuevo, ni de sus palabras, por mucho que efectivamente se agradece que sea un profesional que conoce el sector, de sus palabras tampoco se trasluce que haya un proyecto nuevo. O sea, no, por decirlo de una manera más fácil, no parece que hayan aprendido nada. Han tenido que retirar el proyecto de privatización porque no han tenido otra salida.
No lo han ocultado,
no la había,
tampoco, nadie
claro,
lo ha ocultado.
No había otra, entonces han tenido que quitarlo. Pero no han aprendido nada, no han propuesto a una persona que pueda no restañar las vidas, sino que pueda ilusionar y que pueda realmente ofrecernos algo. El problema es que no hay nada que ofrecer.
Yo quiero ser un poco más optimista, yo quiero creer que cuando retiran esto, pues intentan o van a intentar... digamos, buscar fórmulas, primero de consenso, de acercamiento, segundo de consenso, y por tanto intentar optimizar, porque sí que a mí me parece necesario que hay que optimizar el funcionamiento de la sanidad pública.
Bueno, lo primero que hay que hacer es no estropearlo, lo primero. Y luego, no hacer las privatizaciones encubiertas.
déjame que termine, Nuria. Yo creo que hay que optimizar muchas cosas, que se pueden hacer muchas cosas bien en la sanidad pública,
sí, no
sin necesidad,
desde
sin
luego,
necesidad de privatizarla.
No tengo
por qué dudar que pueda
que nos tenemos que ir.
La idea es que no sea este equipo que no ha demostrado una buena gestión en ningún área, y mucho menos en el área sanitaria.
Carmelo, Nuria, hasta la semana que viene. Agotáis hasta el último segundo, venga.
Hasta la semana.
Hasta luego. Ustedes, mañana más, desde las 7:20. Adiós.